De las pistas a tus oídos.
Aquí inicia ESPN Racing.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es ESPN Racing, otro capítulo más de este podcast donde se habla del deporte motor, donde hablamos de varios temas. Hay que comentar, por supuesto, lo que ha dejado el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1, primera fecha también de la IndyCar en San Petersburgo. Esto y más lo comentamos aquí junto a mi querido Alex Pombo. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Javier?
¿Cómo te va?
Muy buen día a todos, a Dala, Javier. Como dices, un gran premio donde creo que no han cambiado mucho las cosas. Ya estaremos hablando de ello. Y también Pato, una vez más, que termina segundo, se le va la victoria. Pero creo que muy inteligentes nuestros dos pilotos mexicanos, tanto Checo como Pato.
Hablaremos. Buena actuación, sí, sin duda. Coincido contigo. Ya tendremos oportunidad de desmenuzar cada uno de estos temas. Saludo con mucho gusto también a mi querido Adal Franco. ¿Cómo estás, Adal? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para Alex, para todos los que nos hacen favor de escuchar en este podcast. De entrada les digo, yo sé que soy muy amargado y todo lo que gusten y manden, pero aburrida me puse el sábado en la carrera. No sé si es que amanecí más amargado que de costumbre, ya ustedes me dicen, pero yo sí me aburrí, en serio, y de entrada es la segunda fecha, puedo decir que ya tempranito empezamos con la carrera más aburrida de la temporada. ¡Oh! Aburrida bajo los parámetros de que nos encanta la Fórmula 1 y demás. Hablo en términos de alternancia, competitividad, de lo que esperábamos y no recibimos. Pero ahorita me dicen que estoy muy amargado.
No, eso me da pie para preguntar algo que ayer justamente me preguntaba John Sutcliffe, a quien le mandamos un saludo. Ahora platicamos un poco de ello, justo porque tiene que ver, sobre todo para los nuevos aficionados de la Fórmula 1 que se están acercando a una categoría tan importante como lo es esta, y que decía John, le preguntaba específicamente sobre qué tanto peligro tiene la Fórmula 1 de que empiece a perder incluso espectadores, porque decía que la principal, y esto ha sido prácticamente una condición que ha ocurrido desde hace dos años, las peleas por posición son prácticamente a mitad de la parrilla, no son adelante, porque adelante sabemos la supremacía que tiene Max Verstappen. Mi querido Alex Pombo, ¿crees que existe algún tipo de peligro por esto que decía Adal, que se escapa Max Verstappen? Afortunadamente en esta ocasión no fueron 22 segundos, solamente fueron 6 segundos de diferencia con respecto a Checo Pérez. ¿Hay algún tipo de peligro de este tipo que el público se empiece a aburrir, como le pasó a Adal este fin de semana?
Javier, no me descuerda, por favor. Y Adal, no eres amargado. Tienes razón.
Un poquito.
Pero hay que analizar muchas cosas. Mira, así es la Fórmula 1. Hay que recordar cuando Schumacher dominaba y todo el mundo decía, ay, ¿quién ganó Schumacher? Otra vez. Antiguamente era cuando dominaba Senna y Prost. La diferencia es que eran dos pilotos, no solamente uno. Y ahora las reglas nuevas de si los rebases, que si muestras el coche, que si el track limit, todo eso, es lo que nos han provocado. Inclusive las mismas reglas técnicas de los autos, es lo que ha provocado en esta Fórmula 1 nueva. Ahora, yo te voy a decir, Adal, hay siempre mucho que analizar. Obviamente uno ve lo de afuera y quieres que se aviente Fernando Alonso por adentro y lo aguante Charles Leclerc o no sé quién, y que vayan parejitos y lo aguante por fuera y por dentro. Pero cuando llegamos a ver eso, penalización porque salió de la pista, o se queja en el radio porque le aventó el coche y lo quiso matar y fue demasiado agresivo, 5 segundos de penalización. Entonces, para mí eso es todo lo que ha ido echando a perder la Fórmula 1, esas nuevas reglamentaciones. Y la tecnología, obviamente, lo sabemos de Red Bull, y era lo que esperábamos. Ese, el mismo reglamento de los últimos años, y por supuesto Adrian Newey y Red Bull le han atinado perfecto. Ahora, yo como aficionado de toda la vida desde niño, pues siempre hay algo interesante que ver, que si la línea de Charles Leclerc es muy diferente a la de Checo, dónde le está cortando tiempo y dónde acelera mejor Checo, dónde gana tiempo Fernando Alonso, si Lance Stroll se la va a volver a poner como acostumbra. O sea, hay tantas cosas que ver en un gran premio, la parada en pits, que la verdad es que yo te entiendo, y porque muchos aficionados así lo dicen, pero hay mucho que analizar en una carrera.
Tú, Adal, entonces, ¿le das algún beneficio, algún beneficio de la duda a Alex?
Creo que sigo con la amargura del fin de semana, porque escucho a Alex.
Ayúdame, por favor.
No lo quería decir y has descubierto el hilo negro. Tal vez mi amargura viene desde lo que ocurrió la semana pasada con las Chivas. Puede ser. Y aunque tiene razón, Alex, y yo también disfruto de muchas cosas de la Fórmula 1 y desde niño, lo que me digan. Pero honestamente, si no es por Oliver Berman, neta. Hoy vimos, o ustedes disfrutaron, no me echen mentiras, disfrutaron la trazada de Leclerc, la estrategia de Aston Martin, el atrevimiento de Fernando Alonso, las decisiones para ver si paraban antes o paraban después. Por favor, no me vengan ahora con que no, qué interesante estuvo la parte
media. No,
es por Oliver Berman, todos nos hubiéramos quedado dormidos. Es así, un chamaco de 18 años vino a ponerle los ingredientes a la Fórmula 1 en un circuito dificilísimo, rapidísimo. El tipo hace, ¿qué? 48 horas antes no tenía ni idea que iba a ser el mejor fin de semana de su vida, porque estoy seguro que deportivamente lo fue. Si no es por él, Checo muy bien en el rebase de Leclerc, y luego, poco. Verstappen otra vez se puede detener, pedir una hamburguesa y va a ganar. Y tal vez mi molestia va no tanto hacia Red Bull, hacia Ferrari. ¿Dónde está Ferrari con todo lo que nos prometieron? Yo sí esperaba que dieran un poquito más de pelea, siguen rezagados, siguen quedándose muy atrás. Aston Martin y la promesa de que van a ser campeones, que se apuren, Alex, porque me estoy desesperando, ¿eh?
Son los mejores del resto, están atrás de Red Bull. La semana, el primer gran premio, Carlos Sainz, ahora Charles Leclerc.
No es suficiente.
No es suficiente, es muy exigente.
Sí, está. Hoy no.
Hoy viene bravo, dale. Hoy viene bravo.
Pero saben que, a ver, creo que, a ver, hay dos cosas interesantes. Desde que apareció esta serie de Right to Survive, hubo mucha gente que se empezó a acercar a la Fórmula 1 y creo que eso mejoró los niveles de audiencia en general, a nivel mundial. Y de este lado, particularmente en México y América Latina, la presencia de Checo desde hace 3 años con Red Bull, creo que incrementó más todavía el interés de aficionados mexicanos para seguir de cerca esta categoría. Yo sí creo que la gran mayoría de los mexicanos que se acercan, y aquí sí me deslindo un poquito porque a nosotros veríamos una carrera de Fórmula 1 aún sin Checo Pérez en la pista, pero creo que la mayoría de los mexicanos que ven Fórmula 1 actualmente es justamente por el piloto de Guadalajara. O sea, sí entiendo la parte de la queja de Adal, pero también creo que la Fórmula 1 tiene estos para mal o para bien, y a veces más mal que para bien, tiene estas diferencias. Ponía el ejemplo, Alex, de lo que ocurrió hace años con Schumacher, pero también más recientemente con Mercedes y Hamilton, que era prácticamente lo mismo, como no fue aquel año espectacular donde estuvo peleando todo el año con Nico Rosberg, que al final Nico Rosberg acabó convirtiéndose en campeón. Entiendo la queja y entiendo justo porque además coincide con lo que me preguntaba John acerca de esto que podría convertirse en algo un poco monótono. El día que se vaya Checo de la Fórmula 1, sé que nosotros tres, bueno, nuestro productor también, Alex Nava, vamos a seguir viendo la Fórmula 1. No depende solamente de un piloto para ver esta categoría, pero sí algo tiene que ocurrir, me parece, para que la Fórmula 1 mantenga más aficionados. Viene un cambio de reglamento para el 2026 y aquellos, como aquí sí estoy seguro que todos nosotros, estamos deseando que llegue ese cambio del 2026 para ver un poco más de competitividad, que es, me creo, Alex Pombo, y creo que ahí estamos todos de acuerdo, queremos ver más rueda a rueda en la pista, ¿no?
Pues mira, totalmente de acuerdo, y que quisiéramos todos, pero lo que yo te decía, inclusive ahorita que mencionabas de la época de antaño a la de ahora, tú como piloto antes, pues tenías que soltar el volante, hacer el cambio, eras propenso a equivocarte cuando metías tercera o quinta, de quinta a tercera o de cuarta a segunda. Obviamente cometías esos errores al hacer el cambio, la frenada, soltar la mano, girar. Ahora ya todo es, como dices, muy semiautomático, muy automático, donde pues te provoca no cometer errores porque las cajas, todo está programado para que cuando bajes de quinta a tercera, pues lo hace el coche, realmente no lo estás haciendo tú, es como el videojuego, ¿no? Que tú aprietas la palanquita y ya. Entonces se han eliminado ese tipo de errores. Por el otro lado, como tú dices, del reglamento nuevo, ojalá se dé. Pero ¿qué pasó? Venía dominando Mercedes, hay un cambio de reglamento, viene un cambio con la situación híbrida de tamaños del coche, de pesos del coche, y ahora empieza a dominar Red Bull. Y con los pontones esos, ¿se acuerdan del porpoising ese que botaban los horrible? Se equivoca Mercedes y de ahí se pierde. Red Bull le atina y viene el dominio. A lo mejor en el 26 será Ferrari, pero para mí siempre es un equipo el que va a dominar y depende también mucho de qué ingeniero se esté con quién. Nosotros hablamos del cambio de pilotos, pero atrás de todo esto hay muchos cambios de ingenieros, de las personas que están en los las oficinas principales, diseñando ciertas piezas, haciendo pruebas, y eso es lo que te lleva a que un equipo realmente domine. En este caso, lo hemos hablado ya mucho, Adrian Newey es el genio que hace que Red Bull funcione, es el que lleva realmente el diseño del barco, y Adrian Newey lo ha hecho con McLaren, lo hizo con Williams, y cuando se va Adrian Newey de esos equipos, se van en caída libre, lo hizo en IndyCar. Entonces al final es eso, el equipo que logra no atinarle, porque obviamente hay estudios, pero para resumirlo, el que le atina a ese diseño en la nueva reglamentación es el que tiene la ventaja, ojalá para nuestro gusto Ferrari y para complacer a Dal, que hoy viene exigente con Ferrari, que bueno, eso a mí me da gusto, que ojalá Ferrari lo atine.
Sí. No sé su opinión, pero me parece que la Fórmula 1 y el grado de perfección que ha alcanzado en los últimos años, porque hay una evolución constante de la Fórmula 1, que se ha hecho tan perfecta y además con los, y ahí coincido totalmente con Alex, con lo estricto que se han vuelto y a veces absurdamente la dirección de carrera para imponer límites de pista, por ejemplo, para establecer sanciones más agresivas de 10 segundos en situaciones que son de carrera totalmente. Creo que también acaba afectando un poco al espectáculo. Y otro argumento a propósito de esta perfección que ha alcanzado la Fórmula 1, ustedes recordarán que hace años, cuando había carreras, había siempre un factor donde los fierros podrían fallarte. Sigue ocurriendo, pero la incidencia es menor. Cuando ves que Max Verstappen se lanza y toma la punta en la primera curva y de ahí para el real, sabemos que es prácticamente imposible que vaya a tener una falla mecánica el auto. Es decir, hoy los autos de Fórmula 1 son tan casi perfectos, Adal, que difícilmente vamos a esperar que haya un fallo, que haya un problema de frenos. Llega a haber problemas de frenos o problemas con la caja de velocidades, pero no son problemas terminales. Es decir, hoy incluso los fierros juegan un factor menos importante como en antaño, cuando sabías que podría haber en cualquier momento de la carrera con cualquier piloto algún incidente que cambiara dramáticamente la fisonomía de una carrera, Adal.
Sí, totalmente de acuerdo. Lo hemos platicado muchas veces. Los fierros no tienen palabra y te pueden traicionar en cualquier momento. Ahora, si Pierre Gasly estuviera escuchando, que estoy seguro va a escuchar el podcast,
claro,
pues también va a decir, ¡epa! Pero yo de la vuelta... tenía problemas con el auto y no es exento nadie de que suceda, pero tiene toda la razón, cada vez ocurre menos y qué bueno que sea así. Me parece lamentable cuando apenas están en una vuelta de formación y ya están reportando algunos problemas en el auto. Yo sigo, a ver, lo ponía en redes sociales y voy a seguir amargado, ni modo. Yo ponía en redes sociales una idea que ya había platicado contigo hace mucho tiempo, Javier, y que los nuevos aficionados a la Fórmula 1, los nuevos, que empiezan a atacar y yo desde chiquito veo la Fórmula 1, acaban de enterarse de la Fórmula 1 por esta serie que tú mencionabas y ahora ya critican todo. Yo entiendo los dominios, las épocas, los tiempos, los pilotos y los diseñadores e ingenieros. Pero otra vez, el ejemplo que yo ponía de Oliver Bearman, ¿cómo trae el interés? O sea, un piloto debutante en un circuito tan difícil se convierte en el piloto del día. ¿Por qué? Porque viene de un poco atrás, arranca 11, termina 7. Ahí estuvo el interés de la carrera realmente. Por eso yo he dicho, y sé que los puristas van a brincar, y a lo mejor ustedes dos van a brincar y van a tachar de joven y de nuevo aficionado y lo que sea. No me importa,
amargado.
Insisto, vengo muy amargado. Sí.
No, yo defiendo al.
¿Por qué no? ¿Por qué no inventar? Y voy a decir tonterías, pero con la pena. ¿Por qué no la Fórmula 1 empieza a adoptar algunas regulaciones para ser más equilibrada? Si hay tanto dominio de un piloto, que insisto, ha sido de toda la historia, lo que hemos dicho mil veces, parrilla invertida. Ahí está el ejemplo de Oliver Berman o de Max Verstappen cuando tiene que ir de atrás y empieza a rebasar a todo el mundo, o el propio Checo Pérez. Cualquier auto de los más veloces empieza a hacer eso. ¿Por qué no con la tecnología que hay unos aspersores que de manera aleatoria les avisen? En 5 vueltas empieza a llover en el circuito y prende los aspersores, alteras la estrategia, un random safety car. Insisto, estoy diciendo tonterías y yo lo sé, son solo ideas para tratar de mover un poco cuando la carrera está tan aburrida en redes sociales. Me decía, si no es Mario Kart, y dije, fantástica idea poner bananas en todo el circuito para que se vuelva más entretenido. A ver, es lo que yo quiero llegar. O sea, ya la Fórmula 1 con estos tiempos de dominio tendría que buscar, no bananas, pero tendría que buscar alguna idea para tratar de emparejar la situación. Porque entonces, ¿qué está haciendo Stake ahora el equipo? Nada. ¿Qué está haciendo Alpine? Nada, no le alcanza ni para durar 5 vueltas. Y en cambio, Verstappen te saca 22 segundos. A Checo le ponen 5 segundos de sanción y termina incluso sin importarle esa sanción por el colchón que tiene con Charles Leclerc. Yo sí creo que aunque nosotros tres evidentemente no nos vamos a alejar nunca de la Fórmula 1, sí tienen que pensar en algo, y con la tecnología que hay, algo tendrían que hacer para buscar ser más equilibrada. Y ahí está el tema de la NFL, Javier. ¿Cuál fue el peor equipo? Este, el que más dinero va a recibir para que se refuerce. Claro que Ferrari va a brincar y digan, oye, yo llevo toda la vida, necesito ganar más dinero. Por eso insisto, habría que encontrar alguna solución para que por lo menos se equilibre un poquito y que no veamos tantas diferencias que hemos visto, insisto, a lo largo de toda la historia, ¿no?
Dos cosas, Adal. Hay una vacante en Liberty Media para ser director de la Fórmula 1. Yo voto por ti, ya está.
Gracias.
Y la otra, el problema es la tecnología, y ahí es donde entramos esa controversia que en algún momento lo dijo Adrian Newey. Yo estoy aquí porque me gusta la ingeniería, el diseño, la aerodinámica, etcétera, etcétera. Porque ¿cómo la puedes hacer más pareja? Igualando cuestiones mecánicas, igualando las cuestiones aerodinámicas. Vemos la diferencia en todos esos aditamentos aerodinámicos que trae un auto, que trae diferencia el otro. Obviamente, no que se vuelva a indicar, pero sí ser más exigente, que para mí indicar es, como digo, pure racing, automovilismo puro.
Claro, claro.
Al final, ese es el problema. Y ahorita lo que tú decías, han hecho cambios de reglamento para tratar de igualarlo. ¿Y qué pasa? Siguen siendo los mismos equipos que dominan. Tú te pones a ver, por ejemplo, Williams en los 90. ¿Cómo puede ser que Williams en los 90 dominaba y ahora está perdido? O un equipo como Tyrrell que se desapareció. Entonces te pones a ver al final y son los reglamentos. Tratan de hacerlo. Y obviamente son seres humanos los que hacen los reglamentos. Simplemente cuando salió esta nueva era híbrida y todo, ¿te acuerdas que tuvieron que cambiar el diseño de los escapes porque no se escuchaban los autos de Fórmula 1? Sí. Y hubo mucha queja y los aficionados y todo, entonces tuvieron que rediseñar los escapes para que por lo menos sonara algo. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, uno podría pensar eso que tú dices, ¿saben qué? Vamos a tener una carrera con lluvia o a la mitad de la carrera. A ver, si están manejando, por ejemplo, se maneja un solo tipo de neumático, porque antes había esa ventaja que tenías Michelin o Goodyear o Bridgestone, era diferente porque decías, no, es que ellos traen un muy buen compuesto, pero yo traigo muy buen coche, etcétera, etcétera. Entonces ahí venía esa competitividad e igualaba a los equipos. Ahora, yo la verdad no, a mí sí me gustaría eso que estás proponiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el DRS, pues el que muevas el alerón, pues es una ayuda, es un cambio, no es como era antes que lo tenías así y lo tenías así. Ahora, yo en un momento determinado, supuestamente el utilizar dos juegos de neumáticos era para darle que a lo mejor un equipo tenía una ventaja con otro y todo, y darle esa oportunidad. Sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué haces? Un juego de neumáticos para toda la carrera. Cada quien cómo lo administra, si eres agresivo al principio, si no eres agresivo, si tienes mejor neumático, puedes pasar hacia el final de la carrera, pero obviamente las paradas en los pits son espectáculo. Entonces es una combinación complicada, pero al final también, por ejemplo, esas carreras sprint que tanto hemos hablado, que iban a ser muy emocionantes y etcétera, etcétera, la verdad, fuera de un par de ellas, tampoco han sido emocionantes. Entonces, como que sí tratan de buscar. Por eso a mí sí me gustaría lo que estás proponiendo. Vamos a hablar con la gente de Liberty a ver qué piensan.
Al buzón de sugerencias.
Gracias.
De nada. No, la verdad es que sí. Creo que coincidimos todos, ¿no? Al final, la Fórmula 1 acaba haciendo cambios eventualmente. Van haciendo modificaciones al reglamento justo con la intención de que sea más atractivo y eventualmente hasta más pareja. Algo que difícilmente acaba ocurriendo porque siempre hay alguien que hace mejor la tarea que el otro. Y acaba sacando ventaja entonces de ese nuevo reglamento. Pero bueno, ojalá, ahí sí creo que conseguimos todos ver mayor paridad. Oigan, referí hace un momento a Adal acerca de lo de Checo y la sanción de 5 segundos. 5 segundos no fueron nada. 5 segundos acabó con 11 de ventaja sobre Leclerc, así que sin problemas no perdió el segundo lugar. Pero hay un tema, Adal, más preocupante que los 5 segundos de sanción que sufrió Checo, que es esta sanción que podría sufrir de una carrera de suspensión si llega a 12 puntos negativos en su superlicencia. Tiene 8 puntos, en este momento 8 puntos negativos, justo producto de ese incidente en los pits de la carrera en Arabia Saudita. ¿Qué tanto peligro corre Checo Pérez de aquí a septiembre? En septiembre vencen esos puntos negativos, pues es mucho tiempo, es buena parte de la temporada condicionado Checo, claro, para tratar de tener que ser más mesurado, menos agresivo en algún momento de la pista, y difícilmente te puedes contener cuando estás peleando una posición, Adal.
Claro. Otra regla absurda, ¿no? Otra regla absurda puesta por el ser humano que pone las reglas en la Fórmula 1, porque aparte al que perjudicas es a Checo Pérez, y Checo no tiene nada que ver en esa sanción. Él no es el responsable, la culpa es de los mecánicos o de los ingenieros en el pitbull que le dicen, puede salir, Checo evidentemente está metido así en el auto y en cuanto le dicen, vámonos, pues rápido quiere salir a toda velocidad, no está espejeando, no está pendiente, no está tratando como en la salida del periférico, paso,
viene, perfecto, viene.
Y no es cierto, pues no es culpa de Checo, ahí tendría que venir, creo yo, una sanción económica para con el equipo, no puedes tú sancionar al piloto porque él no es el responsable en una situación así, por eso hasta los 5 segundos, con base a reglamento es merecido, pero también me parecían absurdos, no tiene la culpa el piloto, pon una sanción económica mejor, no pongas una sanción deportiva. Y luego otra cosa, seguimos con los distintos criterios, con base otra vez a reglamento, pero para castigar a uno y a otro. Ya sabemos que Hamilton es intocable, y el nuevo intocable también es Lando Norris, que se adelanta un poco en, sí, en la grilla de salida, es cierto que después el auto está completamente detenido y vuelve a arrancar, pero ya le ganó unos centímetros, ya ganó una ventaja, ¿por qué no lo sancionas? Otra vez, con base a reglamento, viene esa no sanción, pero cuando se trata de un piloto británico, inglés, muchas veces europeo, no pasa nada. Cuando se trata del mexicano, hay que pegarle con todo. Es que no está correcto eso, ¿no?
Mira, dale, estoy preocupado, perdón, Javier, porque estamos coincidiendo mucho tú y yo el día de hoy, ya hasta te aplaudo.
Bien.
Estabas diciendo. Bien. Eso sí me preocupa para que veas.
No, de acuerdo, no me engañe.
Que le pase a Checo, sino que yo hasta te aplauda.
Bien.
Y tienes razón, yo mismo lo pensé, dije, a ver, ¿por qué van a sancionar a Checo? Que luego Checo reconoció que no vio el semáforo que estaba en rojo que les ponen arriba y que él se arrancó, pero lo que tú dices, tú como piloto tienes que poner primera, checas tus espejos, tú estás viendo al de frente y si te ves la salida o la desesperación o se quitan tus mecánicos, tu reacción es arrancar, estoy de acuerdo. Ahí la sanción debería de ser para el equipo económica o puntos para el equipo como constructor, pero no para el piloto que viene dando todo. Y lo hemos hablado entre el halo, el casco, los espejitos. Tú tienes muy poca visibilidad. Tú realmente no ves a un costado, por ejemplo, aquí mi mano. Tú ya no alcanzas a ver fuera de esta parte. Esto ya no lo ves. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo. Es injusto y respondiendo también de lo que le preguntabas a Al, pues yo creo que sí está en riesgo que lo puedan suspender una carrera porque lo mínimo que haga lo van a pisar y se va a meter en problemas. Ahora, algo que rápidamente ya me gusta mucho de este año de Checo, y él lo dijo: vengo a disfrutar, vengo a pasármela bien. Se ve relajado, ha hecho muy buen trabajo, sabe que no está peleando ya directamente con Verstappen, está peleando contra el resto, que está muy parejo con Ferrari, con McLaren, con Mercedes, y lo veo muy tranquilo, lo veo relajado, tratando de sacar lo mejor del momento que tiene en la práctica, en el fin de semana. Como que ya también no se preocupa el qué dirán los de atrás, que si Marco, que si la prensa, está disfrutando su temporada de este 2024.
Yo, para concluir con el tema de Checo, sí creo que hay un riesgo grande, sobre todo por lo que representa llegar de aquí a septiembre. Son muchas carreras en las cuales va a estar condicionado y entonces pueden pasar dos cosas. Uno, que entonces se vuelva un piloto más conservador, algo que difícilmente me parece que para un piloto puede ocurrir, que tengas tan presente la sanción que tengas que levantar cuando tendrías que ser un poquito más arriesgado. Y por otra parte, mantenerte como sigues conduciendo, cuál ha sido tu estilo durante todos estos años, y que entonces se presente otra sanción un poco más adelante que acabe entonces complicándole esa carrera de suspensión para el piloto mexicano. Sí, creo que puede condicionar muchísimo. Oigan, ya para concluir el tema de Red Bull, porque todavía tenemos un par de temas antes de despedir este podcast. A ver, no sé su opinión, pero me preguntaban también y tengo la sensación que para que Checo pueda ganar alguna carrera, que creo que sí va a ganar algunas carreras este año, tiene que pasar una sola cosa. Es algo que deje de hacer Max Verstappen. Es decir, para cualquier otro piloto, incluido Checo Pérez, que pueda ganar una carrera, es que Max acabe cometiendo un error o algún incidente en pista con Max Verstappen, porque de otra manera es muy posible que Max pudiera ganar las 24 carreras este año, Adel.
Totalmente de acuerdo. Y cuando hablas de que algo suceda, tendríamos que hablar otra vez de lo que empezábamos hablando en el podcast, de un problema de fierros. Porque difícilmente Max Verstappen se va a equivocar. Es más, se pueden equivocar en la estrategia, se pueden equivocar en los mecánicos. Yo no creo que Max Verstappen ponga una rueda mal en toda esta temporada. Se siente muy cómodo con el auto, trae una súper confianza. El tipo se la vive todo el día en el simulador. Incluso antes de la carrera este fin de semana se la pasó todo el tiempo en el simulador. Decían en redes sociales a manera de broma que su pareja sentimental, Kelly Piquet, puede estar tranquila. Decía, nunca le va a poner el cuerno porque todo el día está en el simulador. Y es así. Es un tipo que está obsesionado con mejorar. Llegó a 100 podios en 188 carreras disputadas y le dijeron, ¿qué se siente que hayas alcanzado esta cifra? Esos números son impresionantes. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Y responde, que se me escaparon 88 posibilidades de estar en el podio. Y cuando muchos dicen, qué tipo tan agrandado, tan sobrevivido, yo al revés, yo digo, qué manera de pensar, qué mentalidad, solo quiere mejorar, solo quiere ganar, corregir algo si es que está mal. El tipo es una máquina, literalmente. Dudo muchísimo que él se vaya a equivocar, por más ser humano que sea, dudo que eso vaya a suceder, pero coincido contigo, creo que al menos una carrera sí puede ganar Checo, porque en algún momento algo en la estrategia, el auto, los fierros, alguien que le dé un llegue sin querer o queriendo, algo puede pasar y es ahí donde tiene que estar Checo. El trabajo hasta ahora de Checo es impecable. Dos grandes premios, dos segundos puestos. Eso es lo que tiene que hacer. Cobra más relevancia cuando suceda eso, que pase algo con Verstappen, y si no está Checo ahí como para ganar, vendrán las críticas. Qué difícil para Checo, ¿no? Porque tiene que estar siempre pendiente. Pero yo coincido contigo, si sucede algo con Verstappen o con su auto, está la grandísima posibilidad para Checo.
Yo coincido con los dos, pero fíjate que yo también siento que en alguna carrera, no les podría decir cuál, Checo va a estar más pegadito a Verstappen o puede dar esa sorpresa. Aquí la situación es la del equipo, porque si Checo llega a tomar la punta, que le apuntó el auto, que arranca en la primera fila y llegan a la curva 1, arrancó mejor Checo, ¿qué es lo que pudiera pasar? Y estoy de acuerdo, un error, no de Verstappen, pero sí alguien en la frenada que se dejó ir con todo, un Russell o Piastri o Norris, y le pusieron el auto, le pegaron a Verstappen, y lo que ustedes dicen, ahí tiene que estar Checo. Pero yo siento que en algún momento sí va a recortar esas décimas que sabemos tiene Verstappen sobre Checo, y ahí es donde se puede también poner muy interesante. Pero el equipo, cómo va a responder. Y ya sabemos esa guerra interna que hay en el equipo ahorita de poder, que la verdad nadie sabe a ciencia cierta. Yo he escuchado algunas conspiraciones que hasta decían que era para llamar la atención, que por lo de Lewis Hamilton y Ferrari, como que se me hace demasiado para llamar la atención, ¿no? La realidad es que no sabemos qué está pasando. No ha desestabilizado el equipo hasta ahorita, porque sabemos, pero también yo pienso, ustedes saben que Hamilton tuvo en algún momento un problema con su papá. ¿Qué va a pasar entre Verstappen y Jos Verstappen? ¿Qué va a pasar con su papá? Olvídense de si Horner y Marco y quién quiere el poder de Red Bull. Todo lo que se ha suscitado entre el papá, Max, y que no vayan a dejar estar en el pit.
Sí, cada día ya alguna novedad al respecto del caso Horner, Verstappen y la posible salida de Verstappen, porque se sigue hablando de ello, algo que difícilmente va a ocurrir, decía Toto Wolff. Bueno, sí, por supuesto que sí nos interesa tener a alguien como Verstappen. Recientemente Horner decía, bueno, el que aquí están los que quieren estar, el que no quiera estar, bueno, pues se puede ir, está muy grande la puerta. Así que del tema se va a seguir hablando. Evidentemente hay tantas versiones, como bien lo apunta Alex, y de ello vamos a hablar inevitablemente porque puede afectar mucho al tema deportivo. Seguiremos hablando aquí en este espacio de ESPN Racing. Nada más me estaba acordando lo que decía Adal. Son 100 podios y 56 victorias. Es decir, del total de 100 podios, el 56% ha sido primer lugar. O sea, de ese tamaño ha sido... La digamos que la calidad que ha exhibido Max Verstappen. Oiga, para no extendernos más, ya refería un poco y habló dos veces de Oliver Berman, el joven piloto de Ferrari, 18 años, termina séptimo. Yo quisiera, Alex, escuchar tu punto de vista a propósito del joven de 18 años que debutó no en cualquier escudería, en Ferrari, con toda la presión que significa correr en ese circuito, con ese equipo, tener esa frialdad a los 18 años y terminar en séptimo lugar, indiscutiblemente fue el piloto del día, Alex.
Totalmente. Primero y rápidamente, como dices, para no extendernos mucho, demostró que tiene talento, por eso está ahí. La frialdad, la madurez con la que afrontó todo fue impresionante. Y esto nos demuestra que los jóvenes que vienen de las otras categorías de promoción deben de tener oportunidad. Hace un momento hablábamos de todos los equipos que, para mí, ¿qué hace un Pierre Gasly que de todo se queja? ¿Qué hace, por ejemplo, Ocon. Magnussen? ¿Qué hace Ocon? Ya tuvieron sus oportunidades y es lo mismo, es la misma historia, los mismos problemas. Ok, Alpine ha sufrido cambios estructurales, pero si se fijan, ¿qué es lo que han hecho sus pilotos? Por ejemplo, corrieron a Gunther Steiner. Claro, era parte del problema, pero Magnussen, ¿qué ha hecho? Hülkenberg, ¿qué ha hecho? Entonces, estos jóvenes que realmente tienen talento son los que deberían de estar ahí. La verdad es que fue impresionante, lo manejó con mucha madurez y la verdad, qué gusto. Lo siento por Carlos Sainz, la verdad, porque a mí me cae muy bien, no merece eso y cómo lo han trabajado ahí con Ferrari, la verdad no me gusta, pero bueno, así es esto.
Sí, no sé si quieres agregar algo más de Oliver Berman. Ada, lo pasamos ya a hablar de la Indy.
Nada más rapidísimo, para dimensionar lo que hizo a sus 18 años en un circuito donde vas a 350 kilómetros por hora con el muro aquí, ¿no? Nada más para dimensionar el auto que es más grande del que está acostumbrado, más potente del que está acostumbrado, todo diferente, y el tipo demostró, ya déjate un manejo, unos pantalones para asumir el desafío, y lo hizo muy bien.
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Alex, pues platícanos un poco de ese segundo lugar del Pato Ward. De verdad, hay que destacarlo muchísimo. Arranca la temporada de la IndyCar que tenemos en la pantalla de ESPN y arranca, gana Joseph Newgarden, pero acaba teniendo un, para no variar, un buen segundo lugar para una temporada que ojalá pueda ser tan buena como para pelear por el título, ¿no, Alex?
Sí, mira, aquí hay varios puntos. Primero, como dices, ¿qué auto traía Joseph Newgarden? Él lo mismo lo dijo, vengo a disfrutar el manejo, vengo a disfrutar de estar con Penske. Me presionaba mucho, ya gané las 500 millas de Indianápolis el año pasado y vengo por el campeonato. Pato lo vi mucho más tranquilo, más maduro, vuelve a terminar en el 2023, terminó en el segundo lugar. Me gustó mucho ese acercamiento que tuvo del fin de semana, tranquilo, el mejor representante de Arrows McLaren por mucho, y esto demuestra el talento que tiene Pato. Y sobre todo, como te digo, lo vi tranquilo. Él creo que tiene dos objetivos: ser consistente en la temporada y ganar las 500 millas de Indianápolis. Ahí sí creo que Pato lo va a entregar otra vez, como lo vimos el año pasado, todo, va a buscar esa victoria, tiene todo el apoyo del equipo. Zak Brown lo ha dicho, queremos esa victoria en Indianápolis, y la consistencia que busca Pato a lo largo del año, creo que lo puede poner a pelear por el campeonato, que va a ser difícil, porque se ve que el equipo Penske, Ganassi y por supuesto Pato con Arrow McLaren va a ser muy cerrado, pero me gustó mucho, mucho el acercamiento que tuvo Pato este fin de semana.
Y la confianza que tiene el equipo en él, ¿no, Adal? Porque recibió recientemente una extensión de contrato, lo cual habla hasta el 2027, si no mal recuerdo, lo cual habla de la confianza que tiene el equipo en el Pato, Adal.
Sí, que eso no se gana nada más por tu carisma, por tu buena onda, sino por el trabajo, por las ganas y sobre todo por el talento que sigue demostrando Pato Ward. Ojalá que tenga un auto que no tuvo la temporada anterior como para estar peleando de manera más recurrente por las victorias. Creo que por ahí pasa mucho, mucho la clave, porque manos tiene Patricio Ward. Es un piloto con atrevimiento, con una agresividad muy interesante, un estilo de manejo que a mí me llama mucho la atención. Ojalá, insisto, que pueda llegar a tener ese auto que le permite estar peleando por victorias. Él sigue con el sueño de correr en Fórmula 1, por supuesto, que no lo distraiga. Cada vez es más, creo yo, cada vez es más lejana esa posibilidad conforme avanza el tiempo, pasa la edad. Hablamos de un piloto de 18 años que está peleando por estar en la Fórmula 1, pues pasa el tiempo y se va cerrando esa posibilidad, pero lo quieren en McLaren, tendría uno, pensaría, puerta abierta o un pasillo más corto para llegar a esa categoría. Yo, con tristeza lo digo, lo veo complicado, pero ojalá que tenga una buena temporada, que se enfoque ahorita en Indy, que no se distraiga con Fórmula 1 para nada.
Le faltan un par de meses para las 500 de Indianápolis y ojalá que pueda ahora sí. Sería genial que pudiera ganar. Es el sueño de cualquier piloto que corre en este serial, poder ganar las 500 millas de Indianápolis. Oiga, pues estamos llegando al final. Si no disponen otra cosa, terminamos aquí con ESPN Racing después de una recapitulación de lo que nos ha dejado esta semana. Este fin de semana no tenemos carrera, sino hasta el siguiente fin de semana. Y ya platicaremos entonces de lo que nos depare esa tercera ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1, que será en Australia. Por lo pronto, en nombre de todo este equipo, con Alex Nava en la producción, Alex Pombo, don Adal Franco, extrañamos a Pepe Toño Cortés, que nos ha dejado, se fue de vacaciones.
Abandonado.
Está abandonado.
Exacto.
Anda dorándose la epidermis en alguna playa del Caribe. Ya regresará en algún momento Pepe Toño, a quien le mandamos un saludo. ¿Quieres decir algo, Alex?
No, que está más difícil que Max Verstappen para platicar con él.
Sí, se ha vuelto muy exquisito don Pepe Toño. Le mandamos un saludo, anda, con merecidas vacaciones. Pues en nombre de todo el equipo, soy Javier Trejo Garay, pásenla muy bien, gracias y hasta la próxima.
De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.